Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Madrid, son las 15 minutos de la mañana del viernes 10 de septiembre, Día Mundial de la Naranja.
No sabemos nada de las naranjas. ¿Qué sabemos de las naranjas? Que son naranjas, ya, pero ¿qué fue antes? ¿El color o la fruta? ¿Llamamos naranja a la naranja por el naranja? ¿O llamamos naranja al naranja por la naranja?
Bueno, pues todo a lo mejor no, pero sí sabemos muchas cosas de la naranja. Por ejemplo, que es un esperidio carnoso compuesto por una cáscara endurecida y una pulpa formada por entre 8 y 12 gajos u hollejos llenos de un zumo que contiene vitamina C, flavonoides y aceites esenciales. La palabra naranja procede del árabe naranj y este a su vez del sánscrito naraj, que significa fragante. La producción anual a nivel mundial es de unos 70 millones de toneladas, siendo Brasil, Estados Unidos y México los principales productores. España, pues hombre, aunque tiene fama, nuestras naranjas tienen fama, estamos en el sexto lugar. ¿Curiosidades? Bueno, pues por ejemplo que un solo árbol puede producir hasta 60.000 flores y solo el 1% se convierte en fruta. Y aunque el mito de la media naranja está asociado al amor, lo cierto es que su origen está en la mitología griega, según la cual los seres humanos al principio de los tiempos éramos esféricos y nos creíamos perfectos. Y por ese motivo llegó Zeus y nos castigó cortándonos por la mitad con el objetivo de que nos pasásemos nuestros días buscando nuestra otra mitad por la Tierra.
Vamos a leer, vamos a viajar, vamos a aprender, vamos a encontrar personajes e historias que están escondidos, descúbrelos leyéndote un libro.
Vuelve un clásico a nuestras vidas y lo hace desde su escenario habitual, Retiro, aunque en una fecha inusual. En una hora más o menos, la reina Letizia va a inaugurar la 80ª edición de la Feria del Libro, que vuelve reinventándose como casi todo por culpa de la pandemia. Estaremos muy pendientes de ese pistoletazo de salida de uno de los eventos culturales más importantes que tenemos en Madrid. Y esta temporada vuelve uno de nuestros clásicos de los viernes, nuestra sección Los alcaldes también son humanos.
Buenos días, soy Eduardo Burgos, alcalde de Torrelaguna, y en un rato estaré con vosotros disfrutando de este maravilloso programa. Hasta ahora.
Bueno, por supuesto, tampoco renunciamos ni a los viajes Honorato ni al Planeta R de Rubén Ruiz, que estará por aquí a eso de las 12:20 aproximadamente. Pero también hay nuevas secciones.
Estamos de estreno. Y como en cada estreno, yo sé que hay dedicación, trabajo y cuidado en cada detalle.
Pues sí, señor, también tenemos estrenos. De lo bueno, lo mejor es lo que nos va a presentar cada viernes Begoña Tormo, que en eso de darle gusto al paladar se lo sabe todo. Y hoy debuta en el Buenos Días Madrid también, contándonos cuáles son y dónde están, bueno, pues esas noticias que le han llamado la atención, Antonio Martín Bomón, que cada viernes nos va a dar, eso, su particular visión de lo que más le ha llamado la atención a lo largo de toda la semana que termina. Ponemos en marcha, como cada mañana ya, nuestra rueda de reconocimiento para situar el día de hoy en su justa medida. Empezamos por la efeméride más destacada de este viernes, Nieves.
Y mire, vamos a ir sobre ruedas porque tal día como hoy, un 10 de septiembre de hace 60 años, tuvo lugar uno de los peores accidentes ocurridos en la historia de la Fórmula 1. Fue en el circuito de Monza, legendario en el mundo del motor y considerado uno de los más peligrosos por su trazado, que está ubicado a 22 kilómetros de Milán. Era el año 1961, se disputaba el Gran Premio de Italia cuando el piloto alemán Wolfgang von Trips se salió de la pista en una curva tras chocar contra otro monoplaza, provocando que su Ferrari volase por los aires y se estrellase con las barreras de protección. El varón falleció en el acto y también 14 espectadores que contemplaban la carrera desde un terraplén de forma ilegal. De familia adinerada, von Trips fue uno de los muchos nobles que durante la primera década de la historia de la Fórmula 1 probó suerte en el mundo del automovilismo y con bastante éxito. Como dato os cuento que Jim Clark, el piloto que chocó con su Lotus contra el alemán, pese a que fue considerado culpable del accidente, fue absuelto años más tarde con una dura sanción económica. Y a modo anecdótico, también os digo que parece que la parca iba detrás del piloto, teniendo en cuenta que el día de su muerte estaba previsto que cogiese un avión junto con un excompañero rumbo a Estados Unidos que se estrelló sobre Escocia.
Y hay que felicitar porque hay gente que hoy cumple años. Por ejemplo, ¿quién, Neus?
Pues 52 años cumple David Trueba.
Me voy a ir.
¿Tú solo?
O contigo, si quieres.
Mejor solo que mal acompañado.
Es el hermano menor de una familia madrileña con 8 hijos, entre ellos el ganador del Oscar, Fernando Trueba. De vocación periodista, tras su paso por un colegio religioso, ingresó en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. Periodista para El País y El Mundo, también guionista de programas de televisión, el salto a la dirección se produjo en 1996 con La Buena Vida. Luego vendrían más películas, Obra Maestra, Soldados de Salamina, en la serie que fue de Jorge Sanz, y en 2013 dirige Vivir es fácil con los ojos cerrados, con la que consigue su mayor éxito, haciéndose con 7 premios Goya, entre ellos Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Javier Cámara y Mejor Actriz Revelación para Natalia de Molina.
¿Me oyes? ¿Me oyes? Que te has ganado tu minuto de gloria.
Sí que se ha ganado su minuto de gloria hoy Josep Pedrerol, el periodista deportivo conocido por la tertulia deportiva El Chiringuito de Jugones, sopla hoy 56 velas. Y terminamos felicitando a Laia Palau, que cumple 42 años, es la capitana de la selección de baloncesto española, es internacional absoluta desde 2002 y capitana desde 2014, es la jugadora con más internacionalidades de su historia.
Y no solo los que cumplen años, también celebran su día los santos de este 10 de septiembre, Clara.
Hoy en el Santoral, dos hombres que murieron el 10 de septiembre y por eso se les recuerda en el día de hoy. El primero de ellos es San Nicolás del Tolentino, religioso italiano, miembro de los agustinos ermitaños, muy devoto desde la infancia. Se centró mucho en la meditación y la oración y en el cuidado de los enfermos. Renunció a lo material, dormía y comía poco y se dedicaba básicamente a rezar. Y tuvo una visión durante una grave enfermedad de la Virgen dándole de comer pan, que se cuenta que le sanó milagrosamente. Murió, como decimos, tal día como hoy en Tolentino, en el año 1301. Nicolás es un nombre de origen griego que significa victoria para el pueblo y hay 59.463 en España. También se celebra San Ambrosio Eduardo Warlock. Nació en Manchester, Inglaterra, en el año 1585. Estudió, entre otros lugares, en Valladolid. De vuelta a Manchester, se ordenó sacerdote. Según dicen, era un hombre muy afable, todo el mundo le tenía afecto, pero durante la Pascua del año 1641, bajo el reinado de Carlos I, le detuvieron mientras estaba predicando. Fue ahorcado y descuartizado en una plaza pública en Londres justo el 10 de septiembre. De origen griego, este nombre, Ambrosio, significa inmortal y hay 2.305 en España.
Y estamos terminando una semana en la que presentamos muchas novedades. Y Sergio Martín Romo estreno y subsección dentro del ratito de oyentes, Sergio.
Hoy ponemos la oreja para escuchar ¿De qué te quejas? Libera las tensiones de la semana, suelta lastre y comparte lo que te molesta, lo que te disgusta, con qué estás descontento. Nos lo cuentas en el 628 091 117, mensaje escrito y también nota de voz.
Pues sí, señores, Carlos Honorato es un hombre de palabra, sí. Y dijo ayer, mañana en el reto de audiencia visual pongo rotonda.
¡Bien! ¡Por fin! ¡Voy en los retos de Carlos Honorato!
¡Bien, bien, bien! No una, querida señora, no dos, no, no, no. Tres rotondas he puesto en una foto.
¡Toma ya!
Ahí las tienes para que las veas en grandecito.
Pero
que te las
favor.
He puesto. A ver, hay tres muestras. La A es un cubo con ventanas.
Ajá. Que es la primera opción.
Puede
Señora,
ser.
Si todavía no hemos
la B
esto.
Es una diana de dardos.
Pero
con sus
favor.
Numeritos y todo. ¿A quién se le ocurriría,
bueno,
eh?
Quizás sea
una
la
rotonda.
Segunda.
No tengo ni idea.
Y la tercera es como una subida a los puertos con unas bicicletas que no tienen ciclistas.
Son esa,
son las bicis que suben solas.
Ajá. ¿Y qué preguntamos con estas tres rotondas?
Vamos a ver, pues preguntamos algo muy sencillo. De esas tres, solo una está en la Comunidad de Madrid.
Ah, vale, vale.
¿Cuál es la que está en la Comunidad de Madrid?
¿La A, la B o la C?
Sí.
Bueno, ya sabéis que jugar con nosotros es muy fácil. Si queréis pasar un ratillo y retaros a vosotros mismos lo que conocéis de nuestra comunidad, entráis en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Ahí está esa
sí.
triple fotografía, tres rotondas.
Sí.
¿Cuál de las tres está en la Comunidad de Madrid? Pues
la del cubo, la de Diana de Dardos o la de la bicicleta.
Esa, la tercera.
Ya sabía yo que...
La A, la B...
O la C.
O la C. Votáis por la que creéis que es la correcta y luego a la una menos cinco minutillos llega Carlos y nos da el resultado final y mientras tanto nos va contando
sí,
un poquito...
haré la rotonda.
¿Cómo va?
Vendré varias veces, haré la rotonda.
¿Y te gustan a ti las rotondas?
No, no solo a mí, le encanta a la gente lo de las rotondas.
Rotonda, 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 rotonda.
Te voy a pasar una... que no sé muy bien cómo foto... Bueno, sí, con el Google Maps.
Claro.
Hay una rotonda en Galapagar que solo tiene una salida. O sea, es una rotonda que tú entras en la rotonda y sigues recto. No hay rotonda, más salida.
Rotonda, rotonda, rotonda,
y dices, pero vamos a ver.
¿Por qué no habéis hecho una recta?
¿Quién se lo ha llevado?
Ah.
¿Quién se lo ha llevado crudo aquí con la rotonda, por el amor de Dios?
Pues nada.
Bueno, pues
una
a jugar.
Una de estas tres, ¿eh? Está en la Comunidad de Madrid. Hay que averiguar. A lo mejor no es la más evidente. Ojo, yo no digo nada. A la una menos unos minutos damos la respuesta.
Perfecto, @buenosdiasom, nuestra cuenta de Twitter para jugar. Oye, y para comentar lo que queráis.
Ah, sí, claro.
Pues a él también le tocan soplar velas hoy, eso sí, tiene que tener capacidad pulmonar porque José Feliciano tiene que soplar 76 velas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio. En Onda Madrid, queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
Llámanos al 91 512 8271. 91 512 8271.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid.
Soy una novela y a leerme vivirás aventuras de otros mundos que no habías visto jamás.
Bueno, pues el primer punto de interés en el que nos vamos a fijar hoy los de las 10 del Buenos Días Madrid es el paseo de coches del Retiro. Y es que hoy Madrid recupera una de sus citas culturales más queridas, la Feria del Libro. Lo hace en una fecha inusual, en otoño, y después de dos primaveras de ausencia. Se inaugura con menos aforo, con medidas de seguridad, con Colombia como país invitado y con la presencia de la reina Letizia. Gloria Talavera ya está entre las casetas de las librerías, Gloria.
Sí, Eli, esta feria, como decías, está a punto de inaugurarse. A las 11 se espera la visita de la reina doña Letizia. Manuel Gil, el director, lleva desde primera hora supervisando todas estas instalaciones, 361 aquí en el paseo de coches del Retiro, como es habitual. Hay expectación. Manuel Gil, satisfecho, ilusionado, nervioso, buenos días.
Hola, buenos días. Es una enorme satisfacción poder llegar a este momento y poder decir que objetivo cumplido para toda la industria, para todo el sector y para toda la sociedad lectora madrileña. Vamos a procurar hacer una feria lo más estupenda posible en la línea de lo que hemos hecho en estos últimos años. Es la Feria del Reencuentro, los libros vuelven al parque, a nuestro querido Parque del Retiro. Todos los lectores nos van a acompañar y desde luego esperamos que esto sea un éxito para todos.
Ya he visto por aquí a escritores que estaban haciendo deporte, pero que mañana van a estar aquí firmando. Más de 5.000 se van a dar citas en esas firmas, porque muchos de los que pasean ahora por el Retiro me preguntaban, ¿vamos a poder encontrarnos habitualmente con los escritores como hacíamos antaño? ¿Se podrá?
Va a haber firmas. Teníamos registrados hace unos días 1.000 autores ya y autoras registradas para firmas. Creemos que hoy estará las cifras se irán aproximadamente a 1.400 o 1.500, una cifra muy similar a la que tuvimos en 2019. Habrá firmas y los lectores y lectoras podrán encontrarse con todos sus autoras y autores favoritos aquí en la Feria del Libro de Madrid.
Es la feria, como decíamos, del reencuentro. Ahí estamos viendo que luce estupendamente ese cartel, ¿no? Con estilo vintage. Estuvimos en la presentación hablando con esa ilustradora madrileña, La Sexta Mujer, que realiza un cartel. Y nos decía Manuel Gil que para esta ocasión, para esta edición número 80, es un aniversario importante, se estaba pensando también en realizar una exposición sobre esos carteles que mucha gente ha coleccionado.
Bueno, en la caseta de organización la hemos decorado precisamente con una serie de carteles antiguos de la feria. Acabamos de hacer un libro precisamente que recoge la trayectoria de la feria a nivel gráfico desde el año 1933 y desde luego lo presentaremos aquí en la feria porque creo que es una magna obra que viene a aportar muchísimo al acervo cultural de la industria, ¿no?
El alcalde también estará en esta inauguración. Precisamente aquí en la entrada nos da la bienvenida la caseta del ayuntamiento y vemos ahí un nombre al que, bueno, también se le va a prestar especial atención en esta feria, el de Emilia Pardo Bazán. Será una de las homenajeadas, pero también, por ejemplo, Carmen Laforet estará muy presente.
Tenemos bastantes, hemos atendido muchísimo los temas de homenaje y aniversarios. por supuesto, Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet, Joan Margarit, la editora Belén Bermejo, los 50 años de la editorial Turner, es decir, el 700 aniversario del nacimiento de Dante, que tenemos también bastantes actividades relacionadas con el gran poeta italiano y precursor de toda la literatura italiana, es decir, eso se le presta siempre muchísima atención en la feria, sí.
Es la primera vez en la historia que esta feria, por las condiciones que nos impone la pandemia, aparece vallada. Es necesario para controlar el aforo, el 75%, calculamos más o menos 3.900 visitantes cada día. ¿Cómo se va a hacer? ¿No se hace con reserva previa? ¿Viene aquí uno y nos dicen si podemos pasar o no? ¿Cómo se va a hacer, no?
No son 3.900 visitantes cada día. Son en el momento horario determinado, es decir, nosotros esperamos aproximadamente unos 30,000+ personas al día, porque el aforo evidentemente se va renovando cada hora, hora y pico se va renovando. Entonces, desde luego, esperamos ese tipo de cifras acá en la feria este año. El vallado era inevitable por una razón, porque los principios de seguridad y precaución con los que trabajamos y las conversaciones que hemos mantenido en todo momento con la Dirección General de Salud, así nos lo planteaban y así lo hemos hecho y así se hará. Tiene que ser una feria segura, por supuesto, para todos los lectores y lectoras madrileñas.
El país invitado, Colombia, estará el presidente incluso, Iván Duque. ¿Por qué se ha pensado precisamente en Colombia en esta edición?
Bueno, Colombia tiene desde hace muchos años un talento creador en el campo de la literatura, en el campo de la poesía, en el campo ensayístico. Tiene un sistema editorial, sobre todo el universitario, muy potente. Entonces, desde ese punto de vista, nos parecía que había que seguir en la línea que hemos hecho ya en estos últimos años de acercar a América Latina, acercarla a la Feria del Libro de Madrid, que es además un principio que está en la declaración inicial de 1933 de la Feria del Libro. Hay dos puntos específicos relacionados con el tema de la relación que debe mantener la Feria de Madrid con las ferias y los sistemas de América Latina editoriales.
Manuel Gil, muchísimas gracias. Onda Madrid estará aquí en más ocasiones, así que tendremos tiempo de contar muchísimos más detalles. Enhorabuena por esta feria tan ilusionante en la que tanto ha trabajado su director. A la espera, como decíamos, Eli, de que llegue la reina doña Leticia, el alcalde de Madrid, y hagan todo este recorrido y se lleven seguro muchos libros. Eso esperamos también de todos los visitantes. Gracias, Manuel.
Nada, a ustedes. Muchísimas gracias, a su disposición.
Eli, aquí vamos a seguir
muy bien
durante los próximos minutos.
Estupendo. Conectaremos contigo dentro de un ratito.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues en más de una ocasión nos hemos acercado en este programa a la tienda Zapatelas, en el barrio de Malasaña, en la que se venden prendas infantiles y esos zapatitos de tela que le dan el nombre y que son la fuente de financiación de la ONG Cosiendo el Paro, que atiende a colectivos vulnerables. Pues bien, hay un nuevo proyecto en marcha de esta organización que nos ha llamado mucho la atención porque sus beneficiarias son modistas y costureras jubiladas con pensiones muy bajitas. Tenemos ya con nosotros a María Noguerol, que es responsable de Cosiendo el Paro. María, muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Eli? ¿Cómo estás?
Pues mira, encantada de conocer un poquito más los detalles de este proyecto. Que además yo creo que habrá oyentes a los que les puede interesar mucho, porque la idea es dar trabajo a mujeres que durante toda su vida se han dedicado eso, a coser, pero que muchas veces lo han hecho casi de una forma marginal, ¿no?, sin estar dadas de alta en la Seguridad Social y que por lo tanto ahora cobran unas pensiones que muchas veces rozan el ridículo.
Totalmente. Yo ayer, cuando las llamadas que estamos teniendo, una persona me contaba que se había quedado de piedra cuando había pedido su vida laboral para, y dice, es que no me lo podía creer, dice, porque llevaba trabajando todo el tiempo, toda la vida de costurera, y no habían cotizado por mí prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es un caso bastante extremo, pero hay mucha gente que ha trabajado efectivamente bajo cuerda, solo porque es que era la manera. Es que estamos hablando de los años 60, 70, de personas que están ahora, ¿sabes? Entonces, bueno, pues la cuestión es, nosotros, como siempre, innovando un poco, elaborando soluciones o bueno, dando posibilidades, ¿no?, a cosas que pensamos que pueden ser útiles. Entonces, nosotros necesitamos personas que cosan nuestras cosas para poder financiarnos, porque ya sabéis que nosotros no pedimos, no sí. tenemos dinero público ni tenemos ninguna otra ayuda más que alguna ayuda privada pequeña. Entonces, tratamos de mantenernos con lo que hacemos. Entonces, nosotros necesitamos manos que cosan y hay un colectivo, exactamente este, personas jubiladas que tienen pensiones pequeñas, pero que se han dedicado profesionalmente a la confección en su vida. ¿Por qué? Pues porque nosotros lo que vendemos está muy, muy bien confeccionado. Pues necesitamos que el producto sea excelente para poder mantenernos de eso, porque si no, claro, no vas a vender cosas que no están bien hechas, ¿no? Entonces, por eso mismo buscamos ese perfil, pero es que sabemos que hay un montón. De hecho, no sabes la cantidad de llamadas que hemos tenido desde que lo hemos puesto en redes, o sea, una cosa sorprendente.
Claro, y además creo, María, que he recibido además llamadas y ofrecimientos de gente que está dispuesta a coser para vosotros sin cobrar, ¿no? Que dice, oye, que me apunto yo a este proyecto.
Eso es maravilloso, eso ya roza, vamos, el cielo. O sea, hemos tenido también una barbaridad, bueno, estoy haciendo grupos de voluntarias increíbles, porque ahora tenemos un taller muy grande que no teníamos antes. Nosotros hemos alquilado ahora un local en la zona de Valdezarza, tenemos un montón de máquinas, entonces ya no es como antes que teníamos un taller muy chiquitito en la tienda, sino que ahora lo tenemos independiente. Entonces podemos hacer este tipo de cosas, ¿no? Y la gente que ha llamado, que quiere ser voluntaria, pues ya estamos haciendo grupos, porque también son profesionales de la confección, jubiladas o no jubiladas, que quieren ayudarnos, ¿no? Porque les gusta el proyecto y quieren ayudarnos. Nunca hemos tenido un grupo de voluntariado grande y ahora estamos ilusionadísimas, claro, porque es que es estupendo, la verdad, hacerlo.
Fíjate, María, qué relación más bonita, ¿no? Gente que quiere ayudaros Increíble. Al mismo tiempo que vosotros queréis ayudar a otras personas. Bueno, vamos a esas mujeres en las que habéis pensado a la hora de poner en marcha este proyecto, y decimos mujeres jubiladas con una pensión muy bajita. ¿Cuáles son los requisitos exactamente?
Pues nosotros no hacemos una valoración de la pensión que tengan, evidentemente, ser que ellas no puedan pagar sus cosas al mes, ¿sabes? Por ejemplo, si tú tienes una pensión de 800 euros, al igual necesitas 300 más porque tienes que pagar cosas y no llegas, ¿no? O son edades muy malas en las que tienes, pues, o padres muy, muy mayores o nietos muy pequeños, te tienes que hacer cargo de cosas y a lo mejor no puedes con lo que tienes, ¿no? Entonces, el tope lo pone Hacienda, porque Hacienda es el que dice que si estás jubilado puedes trabajar como autónomo. O sea, que no tienes que pagar a todos, porque lo único que tienes que hacer es darte de alta en actividades económicas. Pero lo que no puedes hacer es sobrepasar 13.300 euros al año de más de tu pensión. Eso es un porque entonces sí que te anulan la pensión. Pero evidentemente no podemos llegar a esos topes. O sea, es que cada persona igual genere 300 euros, 400 euros más al mes. Entonces, que eso le ayude a... bueno, pues a vivir de una manera más digna, ¿no? Y trabajar un poco la carta. O sea, que son edades en las que evidentemente tienes, como digo, muchísimas circunstancias que te impiden estar trabajando mucho tiempo y además que tú ya estás cansado y eres mayor y no hace falta eso, ¿no? Sino que un poco nosotros vamos a decir, bueno, ¿tú cuánto puedes coser, cuánto quieres coser o qué maquinaria tienes para hacerlo? Y entonces es un poquito a la carta, ¿no? Decir, pues yo puedo hacer esto y esto me va a generar tanto y tal. Bueno, pues ya en cuanto ya se queda en una cosa cerrada, pues adelante, ¿sabes? Es un poco según lo que se pueda y lo que se quiera también.
Pues nos parece una idea estupenda. ¿Tenéis ya alguna seleccionada?
Tenemos 7 personas. Ya
bueno, o sea que muy bien.
Muy bien, en esas circunstancias. Y voluntarias, Eli, tenemos como 25. O sea, una cosa que estamos, bueno, es que de verdad, no sabemos, no nos cabe el amor que es una cosa tan alucinante, tan bonita, como tú dices. O sea, además, gente con el mismo perfil. Lo que pasa que ellas mismas, ¿no? Les digo, pero tú necesitas mejorar tu pensión. Dice, bueno, yo no, porque yo tengo suficiente, pero si hay otras personas que lo necesitan, yo voy a ir a coser para que eso salga adelante, ¿no? O sea, parece alucinante.
Bueno, nos devuelve la fe en el ser humano este tipo de cosas, María, de verdad.
Absolutamente, totalmente. A mí yo estoy encantada, muy contentas. O sea, que nada, abriendo este camino, ¿no? Porque además es una cosa que no existe en realidad, o sea, una organización para poder ayudar a estas, porque claro, la administración ya te ha adjudicado una pensión en relación a lo que has cotizado. Claro. Y ya está, y punto. Y entonces ya ahí, pues te buscas la vida, ¿no? Y son edades muy malas, la verdad. Y
pues sí.
Muy difíciles, y bueno.
Y tiempos muy complicados también, María, es verdad.
Claro que sí.
Complicadísimos. Oye, una cosa, si hay personas que nos están escuchando, gente que está jubilada, sí, que está en esas circunstancias y que dice, oye, mira, pues fenomenal, porque aparte de
hay
echar una mano...
Madrid. Eso es muy importante.
Ah, vale, esa era una de las preguntas, porque las estas personas, también me imagino que cada caso será diferente, pero ¿pueden en un momento dado, si tienen la maquinaria suficiente, trabajar desde su casa o tienen que trasladarse a ese... taller.
Deben trabajar. ¿Por qué? Porque primero por movilidad, por tiempo y por todo, porque
claro.
Los pacientes seleccionados, pues una mujer vive en Coslada, la otra vive, pues cada uno vive cerquita, la única que vive muy cerquita es una que ha llamado que vive en Tetuán, o sea que no hay, no, quiero decir que la movilidad también es importante y un coste, el tener que venir.
Claro.
En fin, no, se debe trabajar en casa y por eso pedimos personas profesionales que hayan trabajado, porque en general toda la gente que ha trabajado de costurera o modista tiene una máquina de coser y una rebayadora en su casa, que es lo que hace falta, ¿sabes? Entonces, pero vamos, que podemos ver cada caso diferente y además debe ser así porque no están contratadas por cuenta ajena, entonces no pueden venir, a nuestro...
Claro.
Todos los días con un horario tal, porque entonces nosotros estaríamos infringiendo también las normas del convenio, ¿no? No, esto es un trabajo por cuenta ajena. Lo que pasa es que cuando estás jubilado no hace falta pagar autónomos.
Bueno,
no,
eso es importante, que la gente que nos esté escuchando lo sepa.
Claro,
tienen
claro.
que darse de alta en actividades económicas, pero eso no quiere decir que tengan que pagar autónomos.
No, además vamos a darles asesoría laboral. O sea, nosotros hemos tenido una a la Fundación Caixa, que ojalá que nos la den. Si no nos la dan, lo vamos a hacer igual, pero si nos la dan, lo vamos a hacer con muchos más medios. Entonces, les vamos a hacer, por supuesto, asesoría laboral, porque luego hay que hacer unas declaraciones trimestrales, como si fuera autónomo, que por supuesto vamos a ayudar a hacerlo, porque yo sé que esas cosas dan un poco de miedo, si no
sí.
lo has hecho nunca,
sí, es verdad.
No sabes cómo se hace, no sabes no sé qué, entonces dices, a ver si ahora voy a perder la pensión. No, eso para que estén tranquilos, ¿no? Asesoría laboral y trabajadores sociales, que puedan ir a visitar, a ver cómo va la cosa, si hace falta, si no se pueden mover, si hace falta llevar y traer las cosas. En fin, toda esa organización queremos ponerla en marcha ahora, a ver si... O sea, el proyecto va adelante. Ya te digo, lo haremos con más medios si tenemos ayuda o no, pero va adelante seguro, porque ya ha empezado.
Oye, María... Una última cuestión, que
sí,
es
sí.
Quienes nos estén escuchando, que pueden ser personas que están interesadas o gente que dice, sí. hombre, pues mi madre, pues mi padre, pues mi tía, sí, pues mi sí. suegra. ¿Cómo se ponen en contacto con vosotros?
Pues nosotros en las redes de Zapatela ya hemos puesto el teléfono y el correo electrónico, pero yo lo digo aquí para quien lo quiera.
Muy bien, y así nosotros lo subimos también a nuestra cuenta de Twitter.
Vale, pues mira, hay que llamar al 609-0491 y preguntar por María, que soy yo, pero bueno, es que te lo voy a coger yo siempre, no lo va a coger otra persona, y el mail es zapatela@cosiendoelparo.org.
Repite el número, María, porque se nos ha quedado un número fuera.
Venga, es el 609
sí.
02
sí.
4891.
609-024891, ahí tenemos ese teléfono, lo subimos, que nadie se preocupe, lo subimos a nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, para que todo el mundo lo tenga a mano. María Noguerol, responsable de Cosiendo el Paro, que siempre es un placer hablar con vosotros, que nos ha gustado muchísimo la idea, que a seguir trabajando y que sigáis triunfando, y ya sabéis dónde estamos.
Muchísimas gracias, Eli, muchísimas gracias.
Un Venga. Beso muy fuerte, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Es ya un clásico de este programa desde hace unas cuantas temporadas, cada viernes a esta hora. Hacemos la prueba de algodón, comprobamos si los alcaldes son o no son humanos. Hay que decir que hasta el momento todos los alcaldes que han pasado, hombre, se han esforzado y han demostrado que sí, que son de carne y hueso. Vamos a ver si nuestro invitado de hoy lo es. De entrada sabemos de dónde viene Nieves.
Sí, viene de Torrelaguna. No le pellizca para saber si era humano, que no, pero es verdad que lo parece. Un municipio del nordeste de la Comunidad de Madrid, a 58 kilómetros de la Puerta del Sol, situado justo en el límite con la provincia de Guadalajara. Actualmente cuenta con cerca de 5.000 vecinos empadronados, son los torrelagunenses. Si paseamos por la localidad vamos a disfrutar de un nutrido número de elementos arquitectónicos excepcionales, de ahí que fuese declarada Monumento Histórico Artístico hace ya 45 años. Además de transitar entre casas solariegas, palacios blasonados propios de familias ilustres como los Mendozas, erigidas en los siglos XVI y XVII, destaca la iglesia de Santa María Magdalena, uno de los mejores exponentes del gótico madrileño, el convento de los franciscanos o el Hospital de San Bartolomé, estos últimos fundados por el cardenal Cisneros. Fíjate que la tradición asegura que Torrelaguna fue la tierra de Santa María de la Cabeza, sí, la esposa de San Isidro, el patrón de Madrid. La santa vivió, se casó y murió allí, y sus restos reposaron hasta el siglo XVI, que fueron trasladados a Madrid, en la ermita de Nuestra Señora de la Piedad, luego llamada de Santa María de la Cabeza, situada en las inmediaciones del Jarama. En cuanto a gastronomía, sus platos típicos tienen ese aire castellano, las migas, los asados, en fin, que estoy salivando, aunque ahora estoy salivando más con lo que estoy viendo en la mesa, Eli.
Gracias, Eduardo Burro García, alcalde de Torrelaguna, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Por favor, ¿qué es esto que has traído y que nuestros oyentes pueden ver, no oler? Huele de maravilla, pero pueden ver a través de nuestro streaming. ¿Esto qué es, bueno, por favor?
Esto es un detalle de...
¿Cómo un detalle? Perdona.
De los obradores de pasteleros de Torrelaguna, del municipio, que también podemos encontrar muy buena repostería en Torrelaguna.
Hombre, vamos, no queda ninguna duda. ¿Tienen algún nombre especial estos dulces o son magdalenas gordas?
Magdalenas gordas.
Magdalenas gordas.
Vamos a llamarlas.
No, hay que llamar las cosas por su nombre. Yo estoy un poquito harta de tanto muffin y pim.
No. Son magdalenas.
Son magdalenas potentes de todos los sabores.
Magdalenas que no magdalenas.
Exactamente. Bueno, Eduardo, alcalde desde hace poquito, ¿no?
Desde el 19,
aunque tú ya tenías contacto con el ayuntamiento.
Sí. Desde el 2007 llevo relacionado, vinculado con el ayuntamiento de una manera o de otra, como concejal.
¿Y a ti cómo te dio por la política?
Bueno, pues esto sale un poco del día a día que tiene cada uno, de la iniciativa. Me intentaba incluir en cada proyecto asociativo, en cada iniciativa que creía que podía participar en algo o ayudar en algo, y llegó un momento en que, bueno, pues la tendencia política de uno y el partido se cruzan en la vida y decide dar el paso, siempre pensando en que puedes mejorar las cosas y que puedes cambiarlas.
No te he preguntado si tú eres de Torrelaguna, nacido en Torrelaguna.
Yo soy de Torrelaguna.
Bien.
De Torrelaguna, así lo soy. No tanto, mi padre es malagueño, criado en Asturias y afincado en Madrid desde prácticamente los 20 años. y bueno, tuvimos una época que por condiciones laborales de mis padres tuvieron que ir a trabajar a Gran Canaria, a Maspalomas, a la playa del Inglés. Y bueno, de ahí ya, desde entonces, desde que volvimos con 5 añitos que tenía yo, ya nos afincamos en Torrelaguna.
Ahora entiendo por qué te llaman el Canario, ¿no?
Eso es, justo.
Porque Torrelaguna sí es muy de mote.
Claro, claro, claro. ¿Qué pueblo no es de motes?
Bueno, también es verdad. O sea, que vosotros sois los Canarios.
Nosotros somos los Canarios.
Tus vecinos te conocen todavía. Mira el niño del Canario.
Justo.
Que ahora es el alcalde,
es,
¿no?
Cuando estaba mi abuela tomando el fresco, siempre pasaban y la preguntaban, ¿qué pasa con los Canarios? ¿Cómo van? Bueno, pues ya está. Ahí nos hemos quedado.
Bueno, y ahí te has quedado, ahí has formado una familia, además.
Ahí hemos formado una familia, sí.
¿Tienes 3 niños?
Tengo dos niños y una niña. Una niña de 12 años, un niño de 8 y otro niño, el pequeño, de 3 recién cumplidos. Uh-huh. Vamos, recién cumplidos no, los cumple ahora, perdón.
¿Es un buen sitio Torrelaguna para criar unos niños?
Es el mejor sitio de todos. Torrelaguna es fantástica para poder tener hijos, disfrutar del campo, poder salir con tranquilidad a cualquier lado, tener la confianza de que cuando salen tus hijos a la calle sabes con quién están, dónde van, que los conoce todo el mundo. Que tú
que te los cuida todo el pueblo, ¿no?
Esto es, que todo el mundo los conoce, tú conoces a los de todos y sabes que si pasa algo, seguimos todavía teniendo este gen de pueblo pequeño. Pese a que ya estamos cerca de los 5.000.
¿Cuántos? 5.000, eso sí. Te iba a decir. Bueno, sí, es verdad que todavía sigue siendo un pueblo muy manejable, donde todo el mundo se conoce y donde seguramente a la hora de decidir quién es el alcalde o quién es la alcaldesa de turno, cada vez que hay elecciones, hay casi a lo mejor más que la afiliación política, que la ideología, lo que cuenta es la persona. Sí. En los pueblos pequeños lo que te cuenta es la persona, que la persona te merezca confianza, que sepas, que la conozcas, que sepas que, o pienses, por lo menos confíes en que lo va a hacer bien, más que al partido político al que esté afiliado, ¿no?
Todos los pueblos pequeños al final se mueven por este tipo de cercanía. Si no existiera esta cercanía en los pueblos grandes, evidentemente es muchísimo más difícil. En los pequeños existe y es verdad que mucha gente que vota, pues al final no sigue tu tendencia política, pero tiene una confianza en tu persona y en tu equipo que saben que por lo menos vas a estar trabajando y que no los vas a defraudar.
Esa es una gran ventaja de los pueblos. La otra desventaja de los pueblos es que, como todo el mundo se conoce y la cosa viene de muy lejos, luego hay rencillas. Te dicen, no le voto ni loco porque es de la familia de los no sé qué, que a mi abuelo le quitaron una linde de un terreno. Unas cosas bastante surrealistas.
Hay de todo, claro.
Oye, ¿tu mujer también es de allí?
Mi mujer también es de Torrelaguna y toda su familia también, sí.
Qué curioso. Creo que lleváis toda la vida juntos.
Toda la vida juntos, desde el 1995, 26 años.
Madre, pero tú tienes 43.
Eso es.
O sea, que os conociste en el parvulario allí de...
Prácticamente, ¿no? Prácticamente.
Ajá, sí. Toda la vida juntos, sí, desde de hecho, que os conociste.
Está sonando una canción que me encanta, porque es la canción que bailamos mi mujer y yo el día de nuestra boda. Y me encanta escucharla.
O sea, que toda la vida juntos... ¿Desde los 15 años?
Desde 15 años mi mujer, 17 yo.
¿Nunca habéis hecho parón en la relación?
Sí, siempre hay parones pequeños.
Laurillas, ¿no?
Son muchos años y cuando uno es adolescente, pues siempre hay algún parón que otro, pero muy cortito, gracias a quien corresponda.
Bueno, eres el señor alcalde en estos momentos. ¿Uno se acostumbra a eso rápidamente, a que le llamen alcalde? Hombre, tú tenías contacto como concejal, pero...
No.
¿Alcalde? No, de pronto, ¿no?
No se acostumbra uno. De hecho, uno sabe que es el alcalde de su pueblo, que le tiene que representar como tal, pero he de confesar que no me siento cómodo cuando me ven y me dicen alcalde. Yo prefiero que me llamen Edu o Canario. De hecho, hay mucha gente que no sabe que me llamo Edu y me llama Canario y no me incomoda que me llamen Canario para decirme, oye, mira, vamos a ver, tengo este problema o tengo este otro problema, que es importante también, que la gente tenga la confianza y que te tutee, porque al final es verdad que eres el máximo representante del municipio, pero también es verdad que eres un vecino más y que, y que tienes que tener la confianza con todos los vecinos como para que puedan acercarse y pararse o incluso irte a molestar un domingo que en ocasiones también van a llamarte para decirte y para preguntarte sobre sus problemas.
¿La política es tu vida o es una circunstancia? Quiero decir, ¿tú estás en estos momentos donde estás porque has decidido que la política es algo que te interesa a nivel general y que te vas a seguir dedicando a ella? ¿O no es tanto eso como decir, oye, yo quiero hacer algo por mi pueblo, luego ya el resto que se dediquen otros?
No, yo tengo mi puesto de trabajo, yo soy trabajador del canal de Isabel II, estoy a gustísimo en mi empresa, llevo 23 años ahora mismo en la empresa. Y lo del ayuntamiento, bueno, pues es circunstancial, lo que os comentaba antes. Uno cree en un momento dado de la vida que puede aportar más por su municipio, por su entorno, y da el paso al frente e intenta hacerlo. Uh-huh. Hay veces que con éxito y otras veces que no, evidentemente, pero ese es el paso y ese es el motivo. No sabemos cuándo se terminarán las ganas, que hay veces que las ganas se terminan, o no sabemos si habrá alguna intención de ir algo más allá, pero de momento hay que vivir el presente sin pensar mucho en lo que pasará en el futuro.
Oye, qué bien ser alcalde de Torrelaguna y al mismo tiempo trabajar en el canal de Isabel II, ¿no? Pues es un municipio que está muy ligado al canal.
Sí, claro. En Torrelaguna se hicieron los primeros proyectos de lo que es el canal de Isabel II. Digamos que es el pueblo donde se fundó, donde se generó todo. Por Torrelaguna pasan tres canales importantes de abastecimiento, pasa el canal primitivo que se inauguró en el 1851 para abastecer Madrid y forma parte, bueno, pues yo quiero pensar que del eje principal de la empresa.
Oye, cuando uno no es alcalde y vive en un lugar, me da igual un pueblo, un distrito, un barrio, una calle, siempre critica, siempre,
claro.
Aquí lo que haría falta es un cine, o aquí lo que haría falta es, ¿qué cosas de esas que tú decías, aquí haría falta antes de ni siquiera pensar dedicarte a la política, siguen haciendo falta en Torrelaguna?
Bueno, pues yo creo que Torrelaguna tiene todos los servicios que puede tener un pueblo de 5.000 habitantes, incluso me atrevería a decir que un poco más. Tiene un polideportivo que está bastante bien, tiene una piscina cubierta, tiene una buena piscina de verano, tiene una escuela infantil que lleva más de 25 años al servicio público con una gestión del ayuntamiento, tiene una biblioteca que es la envidia de gran parte de la sierra, con algunos premios internacionales. Tenemos una Casa de la Cultura con un auditorio estupendo donde podemos dar actividades. Es decir, creo que los servicios municipales que presta el ayuntamiento y que pone al servicio de los vecinos están bien, pero son mejorables.
Ah, bueno, te iba a decir, oye, es comodísimo ser alcalde de Torrelaguna, uno llega y dice, todo funciona bien.
No, ni mucho menos, pero son mejorables, son muy mejorables los servicios, y en eso es en lo que trabajamos, en intentar mejorar, intentar que el vecino se sienta más cómodo recibiendo esos servicios.
Uh-huh. ¿Cuál es ese, esta es una pregunta clásica, ¿eh? ¿Cuál es ese proyecto que no querrías de ninguna de las maneras que se quedase en el tintero cuando dejases de ser alcalde, cuando sea?
Pues yo, el principal es que nuestra ordenanza de convivencia ciudadana se desarrolle con total normalidad, que llegue a tener un 70, un 80% de efectividad, porque eso indica que entre todos hemos conseguido una convivencia adecuada y de respeto. Más allá de las propuestas o los objetivos que tengamos en obras y demás, que esos todos los alcaldes creo que los tenemos. Uh-huh. Hay que tener un objetivo de que el municipio sea capaz de convivir en paz y entre todos, teniendo el menor número de problemas posibles. Te podría decir, me encantaría una ampliación del polideportivo con un par de obras que tenemos pendientes que queremos hacer. Me gustaría pues que el Palacio de Arteaga, que del canal de Isabel II, lo restauraran ya de una vez y se desahogara. Me encantaría poder tener más locales municipales para poder ponerlos al servicio de asociaciones, de grupos de música, todas esas cosas nos encantarían. Uh-huh. Pero lo que de verdad me gustaría es que la convivencia del pueblo fuera mejor de lo que es, que es de chapó, pero mejor de lo que es.
Bueno, siempre mejorando. Oye, Edu, si yo este fin de semana decido que me voy a ir a Torrelaguna, pasar un ratillo, un buen no rato, y llamo a tu puerta y te digo, Edu, llévame a ver Torrelaguna, ¿dónde me llevas?
Jolín, el otro día me hizo Nieves la pregunta,
¿sí?
y después de responder dije, jolín, si es que me gusta todo.
Ya.
Es que yo me iría, la contesté, al merendero de Valgallego. Es un rincón alucinante, con una pequeña ermita, la de San Vicente allí, con el arroyo San Vicente cruzando, pero es que te llevaría a la Poza de las Mozas, te llevaría al...
¡Uy, la Poza de las Mozas! ¡Qué bonito! ¡Cómo me gusta a mí esto!
La Poza de las Mozas era la poza que había aguas arriba del arroyo Matachivos, que es el arroyo que cruza el municipio, y era donde iban las mujeres a lavar a mano.
Ajá.
Pues te llevaría allí, te llevaría la Piedra Lisa, te llevaría al Ojo del Canal, que es uno de los ojos que tiene un puente que cruza el canal de Isabel II primitivo por él, te llevaría al rincón de la ermita de Santa María de la Cabeza, te llevaría a tantos sitios que quizá con un día no te valiera y te tendrías que quedar un par de fines de semana allí con nosotros.
Oye, estoy pensando que, teniendo en cuenta que tanto tu mujer como tú sois de Torrelaguna, ¿cuál era vuestro rinconcillo? El de novios, el rinconcillo de... ¿Nos vamos a dónde? ¿A la Poza de las Mozas? ¿A la Piedra Lisa?
Al parque de la Catalana.
Ahí va. ¿Y eso por qué se llama así? ¿Había una catalana por allí?
La catalana, efectivamente, la catalana era una mujer trabajadora, como tantas otras del pueblo, que tenía un establecimiento y que gracias a ella, bueno, pues el pueblo, gracias a ella y a otras tantas como ella, el pueblo salió a flote. Entonces había un parquecito al lado que era pues donde iban los novios a encontrarse.
Ah, y allí festeabais, que allí se decía, ¿no? Entonces, oye, Edu, que también... ¿Te interesa mucho el teatro?
Sí, sí.
Que tienes como actor, iba a decir dentro, no, dentro y fuera, porque tú sigues participando activamente con algunos grupos de teatro.
Sí. Es una de mis profesiones frustradas.
Ah, sí.
Digamos.
¿Pero por qué frustrada, hombre?
Pues porque aún no al final.
Hay mucha vida por delante, hay tiempo para todo.
Claro. Pero a día de hoy, que es el presente, quizá me hubiese gustado desarrollarla uh-huh. más. Tengo mucha vinculación con un grupo de Torrelaguna, con una asociación, con Sexy el Body Mill, a la que pertenezco. Pertenecemos yo y toda mi familia, los cinco somos miembros de la asociación.
¡Qué gracioso!
Y bueno, no nos gusta faltar a la cita de sus obras de teatro el fin de semana de antes de las fiestas. Es una manera de dinamizar culturalmente el pueblo y de comenzar unas fiestas patronales.
O sea, que eres más de teatro que de cine, aunque supongo que no le harías asco si te llamase cualquier director de cine. Canario, vente para acá. ¿Qué película te hubiese gustado protagonizar? Venga, te lo voy a poner...
Lo que pasa es que sería muy complicado protagonizarla, porque a mí hay una película que me ha marcado mucho desde hace muchos años, quizás desde que tengo 16, 17 que la vi, que se llama Grita Libertad, que la protagoniza Denzel Washington y bueno, pues es una película que si fuera de color me gustaría protagonizarla, porque es una película muy bonita que reivindica los derechos del pueblo sudafricano en su país.
Creo que llevas una temporadita sin hacer deporte.
Sí.
¿Qué pasa? ¿Estamos baguetes o...?
Bueno, estamos baguetes. Entre que estamos baguetes, no encontramos tiempo. Una lesión...
¿Te vas a sacar tiempo?
Una lesión en un gemelo y tal, pues hacemos poco.
¿Qué deporte hacías antes?
Practicaba mucho fútbol. Mucho fútbol. Y bueno, y montaña, el trekking que le llaman ahora, los paseos de montaña rápido.
Sí, sí.
Pues,
algo como le ponemos nombres raros a todo, pero antes era pasear por la montaña, efectivamente.
Pues me gusta mucho. Coger a mis perros e irme de paseo por ahí.
Oye, ¿cómo llevan tus hijos lo de ser hijos del alcalde?
Pues mis hijos es que han nacido ya viendo a su padre en el ayuntamiento. Y ya les daba igual concejal que alcalde.
Ya.
Entonces lo tienen, creo, o por lo menos eso me parece a mí, que está totalmente normalizado.
O sea, que no es de... Mi padre es policía, pues el mío es el alcalde. Estas cosas que hacen los críos de pequeño, seguro, ¿no? El mío es el alcalde.
Seguro que pasa. Seguro que pasa, pero creo que no, de una manera rara.
¿Vives en la misma casa empezasteis a convivir después de casaros?
Vivimos en la misma casa en la que empezamos a convivir mi mujer y yo, sí.
Creo que tienes perros también, ¿no?
Tengo tres perros.
O sea, que tienes tres hijos, tres perros.
Sí. Tengo un perro por hijo. La misma fecha, en los mismos años que tiene la mayor, tiene Nina, que es la mayor de las perras. Luego está Noah, que tiene los mismos años que Leo, que es el mediano. Y luego está Mía, que tiene los mismos años que Martín, que es el pequeño.
Ajá. ¿Nos hemos quedado ya con tres? Digo, ¿tres niños y tres perros o...?
Bueno, nos hemos quedado...
No pasa nada, si hay otro niño y otro perro.
Con tres niños. Lo que pasa es que porque más es imposible ya.
Bueno, en eso estamos, ¿no? Oye, Eduardo, ¿cómo te gustaría que... Una palabra, fíjate, un adjetivo con el que te gustaría que tus vecinos te recordasen como alcalde. Ya que no lo seas y que digan, no, pero el canario fue el alcalde adjetivo.
No se me ocurre, no se me viene ninguna a la cabeza. Probablemente un alcalde cercano.
Bueno, solo eres de toda la vida. Bueno, luego estarán los más viejos del lugar, sí, que te habrán conocido siendo un crío, sí, y a los, claro, que es muy difícil, claro, domesticar, claro, ¿eh? Porque luego uno intenta imponerse como alcalde, pero dice, pero a ti que si te he quitado los mocos directamente tengo, por la calle. ¿No?
Tengo una anécdota curiosa que es sobre el teatro. Una de las primeras funciones que hice, hacía un papel de alcalde, de un alcalde de un pueblo. Y se tiró muchos años, cada vez que iba a echar gasolina a la gasolinera, Jesús, el americano, otro moto.
El americano,
claro,
sí.
Pues se tiraba muchos años diciéndome, ¡alcalde! ¿Qué tal estás, alcalde? Y bueno, pues estas cosas de la vida que ahora pues me ha correspondido ser
ahora
esto.
Ahora te llamará canario, seguramente para llevar la contraria. Eduardo, estamos rozando ya las 11 en punto de la mañana. Llega el momento de hacer un pequeño paréntesis para escuchar las noticias. ¿Te parece que las escuchemos juntos?
Hombre,
porque
claro,
luego nos queda todavía el cuestionario de preguntas breves para respuestas rápidas que tiene Nieves Ortiz.
Me estoy comiendo una magdalena, sí, gorda.
Me estoy comiendo una magdalena gorda, ¿no? Bueno, luego hay que decir quiénes nos han mandado, ¿eh? O sea, nombres de obradores de Torrelaguna que yo ya me los apunto entre, en fin, mis favoritos. Muchísimas gracias a todos. Enseguida os contamos de dónde son estos pedazos de magdalenas. Llegan las noticias.